En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Oye, cuando dicen cómo vamos y tal, es retórico porque, claro, digamos que vosotros decís bien o mal o regular o lo que sea y yo no os escucho. Pero lo que sí tengo claro, tengo clarísimo, es que lo que queremos es que estéis todos muy bien, ¿vale? Todos y todas, como dicen ahora. Todos muy bien, todos estupendo. Hoy estamos en La Pesquera, en la Casa de Campo en Madrid, este sitio fantástico. Donde los marqueses, lo que tú digas, ¿vale? Y aquí vamos a hacer este programa que son Mentes Peligrosas y soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico. ¡Vamos!
Nos quedó un tema recurrente ayer que vamos a retomar hoy. ¿Sabéis por qué? Porque podemos hacerlo. Sí, señor. Eso es lo que le preguntaban a alguien. ¿Por qué hace usted esto? Y la respuesta era, porque puedo. ¡Fantástico! Señoras y señores, queridos niños, queridos amigos, hoy tenemos con nosotros a Danny Hamlet Fox.
Hola, hola, Mariano.
Mira.
Hola, Mariano. Hola, sí, gracias, Wolfman. Gracias, Mariano.
Hola, Dani.
Debo admitir sí. Que hoy estoy un poquito emocionado, por un lado, y también sí. Atemorizado.
¿Por qué?
Ah, porque el programa de ayer me dejó... Bueno, no pude dormir. Después fui a casa y no pude dormir.
¿En serio?
Sí, con el tema de los miedos, de los horrores. Sí.
¿Y quieres retomar el tema para flagelarte un poco?
Pero también vengo emocionado.
Sí.
Ya te contaré por qué.
Bueno, ya me dirás.
Mm-hmm.
Bueno, Dani, una pregunta. ¿Es necesario que sigamos poniendo los aplausos estos que grabaste en tu reunión?
Sí, sí,
de vecinos.
Es necesario, es que queda,
vamos a ver, yo empiezo con un ímpetu. Señoras y señores, queridos amigos, Danny Hamlet Fox y tal, y de repente suena esto. Es que me baja hasta la libido,
bueno,
tío.
Bueno, porque, mira, tú sabes que hay cierta controversia, empezó hace 60 años en la televisión americana, o más, sobre el tema de los aplausos enlatados y todo eso, ¿no? Entonces, es un parte de la mecánica del show business y que se mantiene hasta hoy. Pero yo quería, como lo dije muchas veces, aportar mi grano de arena y entonces junté a los vecinos de mi rellano y grabé aplausos auténticos, verdaderos. Sí. Ellos están aplaudiendo a mí, me están aplaudiendo a mí y, por ende, a Mentes Peligrosas.
Ya, pero se me baja, tío. O sea, es que vamos a ver, Dani... Cuando yo entro con una bueno, estoy totalmente enfervorizado a la hora de presentar. Danny Fox, no sé qué, y sales tú y suena esto, tío.
Pero son quizás unos magros, unos pobres aplausos,
dicho,
pero
perdón,
son mis aplausos.
Perdona, ¿has dicho magros?
Magros.
¿Por qué magros? Aplausos magros no lo había escuchado nunca en la vida.
No,
esto.
Estoy haciendo un revisionismo de idioma español.
Ya, me parece muy bien. Mira, tú hablabas del grano que aportas, ¿no? Del grano que aportas. ¿Tú sabes lo que dice un grano de arena cuando llega a la playa con otro grano de arena?
Dímelo.
Le dice un grano de arena a otro grano de arena que llegan a la playa. Dice, ¡jo, qué ambiente, tío! Señoras y señores, el que da ambiente también es este querido amigo que tenemos aquí. Queridos niños, señoras y señores, ladies and gentlemen, está con nosotros el señor Romero, don Ángel Moreno.
Romero, me has vuelto
sí,
a llamar.
Mucho Romero, sí. Porque yo te digo Romero, pero no por el Romero que tú piensas.
No.
Por Curro Romero.
Ah, yo soy el Curro Romero de la Oda.
Efectivamente. El Curro Romero porque por poquito que hagas...
Luzco.
Dice, ha merecido la pena.
Hombre, yo también puedo traer aplausos de mis recitales poéticos.
Sí. ¿Estás dando ya recitales
sí,
poéticos?
Sí, sí, sí. Ya tengo 70 bolos para este
70
año.
¿70 bolos?
Sí.
Por Dios.
Sí.
Oh. Y te pagan por hacer eso.
Sí, me pagan, sí, sí, por supuesto. Bueno, tengo un caché alto.
Qué gente más transgresora, ¿eh?
Sí. No, no, yo además te quería pedir una cosa, que no sé si es una osadía por mi parte. Me falta un representante.
Mira, el Fox que ha representado
hombre,
a tanta gente.
Puedes, claro. ¿Puedes pensar en otro?
¿Por qué? No, no,
no. ¿Pero qué está pensando? ¿Que no soy un manager honesto?
Bueno,
no
sí.
No sé si honesto, pero vamos.
Yo te dejé 10 euros hace 3 semanas y todavía no...
Bueno, descuéntalo del primer bolo que vamos a hacer.
Bueno, ¿ves? Así habla un representante, te das cuenta, ¿no? Perfecto. Oye, sigues con tu sección de poesía, tu historia.
Hoy,
el taller de poesía lo seguís montando.
Sí,
la nave aquella que me dijiste.
Sí, ya he quitado el escenario y he puesto un atril más bajito porque mi pierna
perfecto,
para subir me
perfecto,
cuesta.
Claro.
Me cuesta.
Entonces, no, yo lo entiendo. Y además me pareció una parafernalia un poco al Santo Pepe, ¿no?
Sí.
O sea,
bueno. He puesto más luces.
¿Más luces?
Sí, porque como me maquillo la cara de blanco.
Ajá.
Para que se vea mejor la expresión, el sufrimiento.
Sí.
Cuando se me cae alguna lágrima. Pues para
como,
que se
tú
vea.
Eres, en el fondo eres de espíritu romántico, eres un poco como los románticos. Sabes que los románticos bebían hasta vinagre para
yo también, yo, sí.
¿No? ¿Sabes?
Sí,
se bebía,
claro.
En serio, esto es cierto,
claro.
Esto lo estoy contando. Los románticos, para parecer enfermos, bebían vinagre para que se les quedara la cara así como gris.
Wow.
Bueno, ¿te has fijado, hablando de cara, te has fijado mi nuevo look, ¿no?
Me he fijado que te has quitado los 4 pelillos que tenías adornando tu barba.
Y el bigotillo.
Pero vamos, que era, digamos que no era... Era un proyecto, ha sido un proyecto durante muchos años.
Empezó en la pandemia y fíjate dónde estamos ahora.
Madre. Ángel, eras así. Por fin te estamos viendo tu verdadero rostro.
Así soy, así soy.
Oye, ¿por qué no te vuelves a dejarlo?
Sí, no, pero antes parecía un mexicano con bigote y tal, y ahora parece un mexicano, pero sin bigote.
Exactamente.
No tienes cara de niño mexicano.
Exactamente.
Cara de niño mexicano.
Lo que soy.
Perfecto. Bueno, vamos a ir a los temas que nos ocupan hoy, que es, como no puede ser de otra manera, el tema que habíamos planteado. Y el que está en escaleta, porque nosotros nos debemos siempre a la escaleta.
Absolutamente.
O sea, todo lo que hacemos en este programa está escrito, programado, por supuesto, y además testado por el equipo de producción de este programa, de documentación, como no puede ser.
Absolutamente, yo creo que nos ganamos los aplausos.
Efectivamente. Habla por ti, Dani. Bueno, a ver, los miedos. Tú me decías ayer que te quedaste un poco inconcluso.
Sí.
Una especie de coitos interruptus.
Sí. Bueno, no sé si llegaría tanto.
Eso me parece bien, interesante.
Sí, bueno, a ver.
Sí, ese es el departamento de Angelito.
Sí, sí, el negociado que él lleva. Sí, sí.
Pero de todas maneras, sí, porque, claro, hablé de mis miedos de niño con el tal Garófalo y toda esa historia.
Sí.
Que, bueno, es media cierta y media no cierta.
Ya.
Pero bueno, había que...
Sigues insistiendo en que era una broma para no dejar mal a tu papá.
Exactamente. Ya. Mi padre era una persona muy honesta, muy leal. En ese momento tenía 28 años. Por lo tanto, vamos a ver. No quiero que quede...
Dani, no te justifiques, tío. Ya está dicho. O sea, era todo una invención tuya.
Todo, absolutamente.
O sea, tu
todo.
Padre jamás le pegó a Garufo ni nada de esto.
¿Vale? Por lo menos no le pegó tan
aunque,
fuerte como...
Aunque si algo hay, no sé. Yo quiero que la gente al 601-604-470 nos vayan enviando los WhatsApp y que digan qué opinan sobre esto de Dani. Si ellos consideran que fue un invento en el momento y tal, porque no estaba en escaleta, tengo que decirlo. O bien es realmente una reminiscencia, un recuerdo que tú tienes de tu niñez, que ocurrieron los hechos más o menos así y ver un poco cómo fue el tema, ¿no?
Pero tú sabes que los recuerdos no juegan malas pasadas, la mente no juega malas pasadas, los recuerdos son selectivos.
Sí.
Entonces, ¿cómo yo puedo saber lo que pasó realmente cuando tenía 5 y 6 años? La verdad, bueno, tendría que preguntarlo a mi padre, porque mi padre ya no está aquí,
ya
no puedo preguntárselo.
Bueno, en el 101.3 y en el 106.0 de la FM, donde estamos, en OndaMadrid.es, ahí tenéis absolutamente todo. Si queréis entrar en las redes, @mentesfm, y en marinomarino.com tenéis absolutamente todos los podcasts y todo lo que demás. En Radio Player, por supuesto, en todas las plataformas está este programa. O sea, que podéis escucharlo a la hora que queráis, cuando queráis, quitar la parte que queráis o poner otra parte, si queréis, no hay ningún problema. Así que este programa está abierto, sobre todo, a los miedos.
Lo que pasa es que, claro... Los miedos sí que pueden causar traumas que nos acompañan durante toda nuestra vida.
Sí. Tú ayer, cuando terminó el programa, Dani, tengo que decir que nosotros cuando termina el programa solemos ir o quedarnos en un sitio anoche, por ejemplo, nos quedamos en un lugar que fuimos a tomar una cerveza.
Me acuerdo.
Y que además habíamos quedado con Ángel, que Ángel no estuvo en el programa, pero nos esperó en este lugar y él nos dijo, oye, venid a tomar unas cervezas aquí, que es un sitio muy ameno y tal, estuvimos ahí. Muy bien. Y estuvimos un ratito charlando. O sea, la gente del programa, cuando sale del programa, habla del programa, lógicamente. Lo mismo que la gente que se dedica a trabajar en cualquier cosa, cuando salen del trabajo, siguen hablando del trabajo. Bueno, había una cosa que tú me comentaste ayer. Me dijiste, debería haber contado un miedo infantil mío que lo pasé muy mal.
Muy mal.
Muy mal. ¿Edad aproximada que tú tenías cuando ocurrió esto?
Bueno, eso, 6-7 años.
6-7 años, bien. Y hay un personaje, algo de ficción, evidentemente.
Sí, que, pero que el recurrente venía...
Sí, provoca en ti digamos, una inquietud.
No solamente en los sueños, porque soñaba, era un sueño recurrente, pero además lo veía durante el día. De repente, bueno, sería seguramente un espejismo mental, pero qué miedo.
Ah, tus problemitas ya son públicos y manifiestos. Quiero decir, se sabe que tú tienes tus rollos. O sea, hay veces que ves cosas que otros no vemos.
Bueno, ¿vale? Pero...
Y hay gente que dice, no, lo que hace es mentir. Digo, no, pasa que él lo ve realmente, pero vamos, lo ve de otra manera.
Eso se llama facultad paranormal.
¿Para quién? ¿Paranormal?
Exactamente.
Ah, paranormal.
Dices. Sí, evidentemente, como la, o sea, el niño, como el niño del sexto sentido.
Claro, por ejemplo. Claro, o sea, que tú tienes la facultad de ver cosas que el resto no vemos. Es como los perros que...
Sí, sí.
No, ojo, a lo mejor ahora está mal.
Y los gatos.
O sea, a lo mejor se va a entender mal. Quiero decir, los perros perciben cosas que nosotros, el resto de personas, no percibimos.
Inclusive en el olfato. El perro tiene 10.000 veces más olfato que el hombre. 10.000.
¿Pero quién lo ha calculado eso?
¿Por
qué no son 11.000? Digo,
o por
9.000.
O 10.000 y fracción.
Claro, ¿por qué?
Bueno, porque hay que redondear, ¿no? Ya 10.000, bueno. Oye, si es 100 veces sería muchísimo, o sea, 10.000 es imposible.
Claro,
bueno. Y lo que ven los perros y los gatos, ese es asombroso. Y, y a veces algunos humanos tenemos esas facultades.
Y tú percibes esa, tienes esa percepción.
Bueno, no quiero hablar
desde muy tierna,
públicamente de esto, sí.
Desde
pero
muy tierna edad.
Sí la tengo, sí.
Sí, perfecto. En un momento hay un personaje que aparece en tu vida... lógicamente a través de los medios, quiero decir, los pocos medios que había cuando había papiros y poco más cuando era pequeño, digo yo.
Después de los dinosaurios.
Pues sí, efectivamente, había alguna reminiscencia más. O sea, digamos que tú eres un poco, ¿qué te diría? Estás un poco en connivencia con la tortuga.
En este sentido,
¿vale?
Sí, sí.
No es ninguna... O sea, no,
no,
decir,
no, no, no.
No tiene nada que ver cómo tú te mueves ni nada de
no,
eso.
No, no, en absoluto. Lo sé, Mariano,
No, no, te
yo
ofendas,
también te quiero.
No, no sé. Pero vamos, que quiero decir que la afinidad tuya es en cuanto a la cantidad de años. En fin. Por sabiduría, digo, nada más.
Hombre, soy un chamán.
Pero bueno, vamos al principio. Tú tienes entre 5 y 6 años y ves algo, ves una película, ¿no? ¿O lees algo? ¿Qué fue?
Leí un cuento.
¿Leíste un cuento?
Y vi una película.
¿Leíste un cuento y viste una película sobre el mismo tema, digamos?
Sí, se parecía mucho. Se llamaba Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow. Bien. ¿Y este libro de Washington Irving?
Washington Irving.
Bien.
Exacto.
Y entonces tú lees ese cuento y luego ves la película, pero... ¿porque fue rodado? ¿Porque tú lo decidiste?
No, la película no tenía nada que ver con Sleepy Hollow.
Claro.
Pero atacaban unos indios a los colonos.
Sí.
Y había un indio sin cabeza.
No.
Sí, 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 sí.
Bueno,
un indio sin cabeza, como lo estás oyendo, Mariano.
Sí. Perdóname, muchas películas del Far West, a los indios siempre los representaban sin cabeza. O tenían cabeza, pero la tenían un poco de adorno, porque decían, son unos descerebrados. Los indios.
No, por eso siempre... no tenía cabeza, literalmente. Sí, no tenía cabeza, tenía...
Física.
Físicamente.
Físicamente no tenía.
Sí, 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 sí.
Claro, porque muchas veces se dice, fulanito no tiene cabeza, y sí tiene. Tú lo ves y dices, coño, tiene cabeza. Dices, ya, pero no la usa. O sea, quiero decir, vale. O sea, tú hablas de un indio que físicamente tenía no tenía cabeza.
No tenía cabeza.
Tenía, digamos, el cuello.
Exactamente. Y lo veía a la noche, pero que cabalgaba solo, como en Sleepy Hollow.
Sí.
Venía el indio sin cabeza y yo, ¡ay, mamita! Me tenía que meter bajo las sábanas y, por favor, prende la luz. Y entraba en un estado de pánico.
Anda. Porque tú veías al indio sin cabeza en tu
cuerpo.
Vaya, si lo veía.
Si lo veía. Sí.
Entraba cabreado. Con el caballo y
con
todo.
Con el caballo y todo, sí. Joder. El caballo tenía cabeza, pero el indio no.
Menos mal.
Estoy pensando que el cuarto era grande, quiero decir. Sí. O sea, si entraba el indio con caballo, yo digo, algo así... Es...
Mariano, eso... tú estás tomando esto, me parece, no, de un
Daniel,
modo,
Daniel.
Jocoso.
No, en absoluto. No digas eso. No digas eso porque no es cierto, Dani. Yo no lo estoy tomando de una forma jocosa. Te estoy diciendo, poniéndolo un poco en antecedentes, para que la gente pueda determinar el escenario donde tú veías al indio sin cabezas. Digo, si lo veías en tu casa, en tu habitación, en concreto en tu cuarto... Tú tenías un cuarto de la leche, de grande.
Era bastante grande.
Un caballo, aunque sea el pony este que le llevaban los indios habitualmente, pero yo me imagino que un indio sin cabeza debe ser un caballo grande.
No, y al principio...
Un caballo de una vez, un caballo, dice, caballo.
Y mira lo que hicieron mis padres. Al principio decían, ay, Coquito, me llamaban así.
¿Cómo te llamaban?
Coquito.
Coquito. Le vamos a llamar Coquito.
Coquito
Fox.
Me encanta.
Entonces, Coquito Fox. O sea, no existen los indios sin cabeza. Los indios que tuviste en la película, todos tenían cabeza y todo lo demás. Pero después lo utilizaron contra mí. Cuando me portaba mal o algo, decía, mira que va a venir
el indio sin cabeza. Y tú decías, no, por Dios.
Y hasta hoy, claro, yo veo películas, por ejemplo, de indios, que como veo muchas de películas del oeste, y veo a los indios y estoy intentando divisar a ver si está ahí ese maldito indio, perdón, no por los indios, ese maldito indio sin cabeza en concreto.
Claro. Sí.
Y te juro lo veo.
Sí, ¿no será un poco también... que durante una época en el Far West siempre se trataba a los indios como los malos de la película?
Absolutamente.
¿Vale? Y los descerebrados, porque vamos, hacían cosas que decían, matan gente y no sé qué.
Y decían,
los americanos. Sí, aunque en realidad los verdaderos americanos eran los indios.
Absolutamente,
todas estas tribus, ¿no?
Después vino la época de películas como La Flecha Rota, de James Stewart, como Apache, con Burt Lancaster, que películas que dieron una nueva visión del indio americano.
Yo tengo un poema sobre
indios.
Flecha Rota.
Sí, tú sabes que Flecha Rota dio para mucho. O sea, se habló y no se paró. Incluso se hizo una especie de remake de esta película en España, una película española, que lo que pasa es que no sé si tú la veías allá en Latinoamérica, en este caso en Uruguay, donde tú vivías, porque esta película tiene muchos años. O sea, Flecha Rota no sé de qué año es.
En el año 50.
50, fíjate. Entonces, luego se hizo un remake de una película que era El Hijo No Deseado, ¿vale? Que se llamó así.
Tiene mucho que ver con La Flecha Rota, ya veo.
Exacto. Se llamó así en América, pero aquí en España se llamaba Goma Rota.
Ah, bueno.
Claro,
bueno,
que sí, pero también, parafraseando un poco lo de Flecha Rota, era Goma Rota.
¿Tú crees que hay alguna concomitancia entre las dos películas?
No sé
si
hay.
La Flecha Rota y el... No me atrevo a decir la palabra. La Goma Rota, pero bueno, todos sabemos de qué va.
Perdóname. Hay un documento que es, vamos a ver, que es, esto es impepinable. O sea, esto lo he leído yo en Wikipedia. Y si Wikipedia dice eso, pues yo lo largo.
Claro, wow.
Tío, que es normal. O sea, mi fuente es Wikipedia. Y dice que se hizo un remake de la película Flecha Rota en España, que se llamaba El Hijo No Deseado, que se llamó en Latinoamérica, y que para aquí, para España, fue Goma Rota.
Bueno, tendría que ver la película. Pero...
Es más, la película no la he visto conseguido.
No es de indios y
He visto un pequeño un teaser que hay en YouTube, que tú pones Goma Rota y sale el teaser, ¿vale? Que es una conversación. O sea, imagínate una noche de verano, imagínate que está el jefe indio hablando con su hijo, ¿vale? Entonces el hijo, que va a ser el nuevo jefe de la tribu, el padre lo está preparando, y entonces salen una noche a cazar lobos, los dos solos. Y entonces están con el fuego, allí en medio, están sonando los lobos, ¡au! Los lobos sonando, por ahí. Y,
¿Cómo lo hacen los lobos?
¡Au!
¡Au!
Exacto, varios lobos. Y entonces el padre le dice al hijo, no tengas miedo, él dice. El miedo es tu peor enemigo, le dice el padre al hijo, a Goma Rota. Y entonces el hijo le hace preguntas trascendentes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay tantas estrellas? Y el padre le dice, y hay veces que hay más, le dice el padre. O sea, el indio lo que está es explicándole la filosofía, lo que es la astronomía, todo lo que el padre le podía explicar a él. Él, por ejemplo, le decía, ¿qué está más lejos, Sevilla o la luna? Y el padre le decía, ¿tú ves Sevilla desde aquí? Y dice, no, entonces, ¿qué coño estás preguntando? Le decía el padre, o sea, toda una filosofía de tal, no sé qué, y tal. Y entonces dice, padre, tú eres muy fuerte y tal. Y el padre le dice, ¿tú conoces el Mar Muerto? Y dice, sí, pues eso se lo maté yo de un puñetazo.
Qué grande.
El padre, el propio padre, está enseñando a ese indio imberbe, pequeño, jovencito, que tiene que saber de la vida.
¿Cómo se llamaba ese indio, ese jefe?
El jefe, pues, no, el jefe no me acuerdo. Creo que el jefe era Ternero Agachadito, que no es Toro Sentado, pero es de la misma tribu. Ternero Agachadito. Y luego el padre... enseñaba al hijo, que se llama Gumarrota, como te digo, porque la pregunta del teaser este que he visto yo, que duró un minuto, y le dice algo así, como el hijo le dice al padre, ¿por qué mi hermana llamarse Flor de Luna y mi hermana Flor de Primavera? Y entonces el padre le dice, tu hermana llamarse Flor de Luna porque hicimos la cuando luna llena, y tu hermana Flor de Primavera llamarse así porque hicimos la en primavera cuando florecida. ¿Comprendes, Gumarrota? Gumarrota, comprendes. Y entonces ahí él se da cuenta de que su nombre tiene que ver mucho con el hijo no deseado. De ahí viene todo lo de...
¿Pero quién patrocinaba la película? ¿Alguna
no lo pone en Wikipedia. Pone los actores y pone todo esto.
Pero
esto,
había ese...
Te lo puedo leer si quieres, pero vamos. Sí, sí.
Ese tipo de... Sí. De cuestiones, ¿existían en el lejano oeste?
No lo sé. Coño, te estoy diciendo que lo he visto. Vamos a ver, Dani. Tú has visto indios sin cabeza y me estás preguntando a mí que si yo sé. Yo qué sé, tío, si yo no he estado nunca en el oeste. Siempre he ido hacia el este.
¿Tú viste películas del oeste?
Yo he visto muchas.
Cuando se reúnen las tribus y atacan a los colonos y tal. Y si mira uno a uno los indios, congela la imagen si puedes, de repente son 500 indios, y a ver si hay uno sin cabeza.
Yo lo que me he dado cuenta es de que los indios, cuando hablan en castellano, hablan de una manera. O sea, hablan como tú y yo así, ¿no? Yo quiero ir a tal sitio, tal no sé qué. Pero cuando hablan en su idioma indio, se pone como una especie de tela de sonido que suena así. Entonces empiezan a hablar y hablan ellos. Y le cambia la voz. O sea, no es la misma voz que cuando habla el indio en castellano. O sea, hay veces que le dice, habla castellano, coño, que no se te entiende porque el... Sí, esto pasa en las películas del
Bueno, pero los indios Sioux, los apaches, los Kiowas...
Los paracajodes, que son unos indios que son malísimos.
Los seminolas, no hablaban español.
Seminolas, sí, sí. No hablaban español.
No.
En las películas, sí.
Mira tú.
Claro, lo mismo que los que no hablan... Los alemanes, por ejemplo, que no hablan español, hablan español, pero mal.
La magia del cine.
O sea, si son alemanes, lo hablan mal.
La magia del cine.
Dice, yo hablo español muy bien. No es raro que yo... Hablan así. Entonces tú dices, joder, se les entiende de puta madre y sin embargo son alemanes.
Bueno, pero esto me trae a colación algo que sucedió en España.
¿Qué pasó?
En Madrid y Ávila.
Oye, ¿yo no puedo contar mis miedos?
Sí, ahora, espera, que estamos liados con lo de...
No, ya vamos con esto.
Ni poemas, ni miedos.
Bueno, tus poemas son de miedo, o sea que...
Bueno, Dani, habla por ti. Venga.
No, en el mejor sentido.
De miedo, no dan miedo.
Claro, claro.
No, resulta que estaban filmando una película aquí en Madrid y en Ávila y en otros lugares que se llamaba The Pride and the Passion, el Orgullo y Pasión.
Orgullo y Pasión,
sí. Era con Cary Grant, Frank Sinatra y Sophia Loren.
Clásico.
Sí, sí. Entonces,
¿Sophia Loren? ¿Por qué? Es Sophia Loren.
Eso, porque dice Sophia Loren.
Sophia Loren.
¿Por qué todo lo americanizas, Dani? ¿No eres un poco la metraserillo de los americanos?
Sí, quizás alguna gente se va a sentir un poco...
Manolo Escobar.
No, tío, pero es que es verdad. Eres un poco...
Bueno, y cuando te cuente lo inspirado que vengo hoy, entonces me vas a dar con un caño en la cabeza.
Oye, aquí esto es libertad total, este programa. O sea, que aquí puede decir la gente lo que...
Bueno, eso va a ser en la segunda parte, pero... Antes de dar paso al poeta, al poeta laureado,
nuestro poeta
laureado, mis miedos también.
Voy a decirte esa anécdota cuando estaban haciendo el Orgullo y Pasión.
Sí.
Frank Sinatra quería hablar en inglés porque no podía hablar en castellano,
claro, no sabía.
Pero con un acento español.
Anda.
Entonces el que lo adiestraba era un hombre especialista en fonética, pero era argentino.
Amigo. Entonces, el español que le sale es como argentino.
Sí, le sale un alguien hablando sí. con inglés de Hoboken,
sí, sí.
con acento español-argentino.
Sí.
Entonces, bueno, claro, es un dislate espantoso. Claro. Pero la película es un dislate. Es maravilloso, pero un dislate.
Es fantástico. Me gusta mucho esto que estamos hablando. Y entonces, ¿el indio sin cabeza hasta qué edad te estuvo apareciendo, Dani?
Hasta ahora. Hasta
¿todavía lo ves al
hoy
indio
mismo,
sin
sí.
cabeza?
Yo no sé, a veces digo, hay un indio sin cabeza aquí en, sí. en la pesquera, y yo sé que no hay caballos ni hay indios,
no.
Por lo menos que se puedan ver. Yo sí, a veces sí. los puedo ver.
Sí, sí, sí. sí.
O sea está acostumbrado a un clima más...
Claro, más, lógicamente. Digamos, Dani, que tú sigues viendo El indio sin cabeza.
Lo sigo viendo.
Que aparece, es uno de tus miedos recurrentes, que aparece
absolutamente.
Continuamente.
Absolutamente. Ahora que claro. te he dado esa pista, por favor, no lo utilices sí.
no,
en
contra mío. No, pero como... ¿Tú me ves a mí, tú me crees a mí capaz de esto?
No, eres capaz de taparte la cabeza no, y un día aparecer no.
Coqui,
con caballo.
Coquito, yes. hazte tranquilo que no.
Mira,
Coquito.
Escúchame, yo por mucho que quisiera, jamás sería, vamos, sería imposible físicamente y metafísicamente esconder mi cabeza. Es imposible, tío. O sea, ¿dónde meto todo esto, Dani?
Sí, es ¿vale? verdad, es verdad.
Me tendría que disfrazar de no sé, de cohete espacial. O algo así, para que no se me viera la cabeza. Tío, es mucha la cabeza que yo tengo. ¿Me entiendes?
Yo puedo contar.
Sí, por favor.
Ponnos
un poco en antecedente. Ten en cuenta que esto va todo muy medido y a la escaleta dice minuto 26 y medio, que es ahora, justo.
Y cuando sí, los aplausos sí. también están a la escaleta.
Vale, exacto. Bueno, yo tuve uno que fue pasajero, que sí. por las noches, cuando estaba durmiendo, soñaba que entraba un vampiro en mi habitación.
Sí.
Que, me quitaba las sábanas y me quería chupar.
¿En serio?
Sí.
Qué miedo, tío. Porque chupar, a mí las chupar. Películas, las películas de vampiros a mí sí. me daban
ahí
pánico,
me quería chupar,
tío.
Pero chupar...
Sobre todo cuando el vampiro se retiraba y claro. tenía los colmillos sangrando, claro. las gotas de sangre.
Oh,
de la...
claro, eso a mí me chupaba y me chupaba y me chupaba.
Serio?
Sí.
La sangre, totalmente. Te dejaba
sin sangre. Te quedaba blanco.
Blanco, me quedaba blanco. ¿Cómo? Me quedaba también blanco con otro de mis grandes miedos de la infancia.
O sea, un vampiro por un lado y,
sí,
otro,
y otro
miedo
que
más.
No, no, no. ¿Os sí. acordáis, los más veteranos del lugar, que había hubo en España un bando, bueno, no, un delincuente en su momento, ahora ya no,
sí.
por supuesto que no, el Lute.
Hombre, sí, el Lute, sí, el Eleuterio Sánchez.
El Eleuterio Sánchez,
el Lute,
al
sí,
que
sí.
yo conozco personalmente,
sí.
Sí, y es una grandísima persona. Pero... en los años 66, 66, no sé, pero yo era joven, vivía en verano en un chalecito en Ciudad Lineal, que ahora está muy muy poblado, pero entonces sí. era un descampado. De,
sí. Era todo campo.
Era todo campo, o sea, detrás mío era todo campo. Entonces sí. mi habitación daba a la calle.
Sí.
Y cuando saltó el Lute por el tren... y
se escapó. De la...
Se escapó. Yo todas las noches no dormía pensando que el Lute iba
a ir a tu casa.
Sí.
Pero claro, tendrías que haber razonado. ¿A qué coño va a venir el Lute aquí?
No sé.
Claro, entiendo. Vamos a ver. Sí, yo entiendo que tú, como cuando...
Hombre, yo entendería
claro,
más que...
eras un crío.
Que la novia...
¿Qué
del...
edad tenías en este...?
8 años, 9. Yo entendería ocho, más que viniese la... Mira, la canción esta que está sonando.
Sí, sí.
Es la famosa.
La famosa del Lute de Ava.
Sí, que hay...
Bonnie M.
De Ava, digo
hay,
yo.
Hay fotos de Bonnie M con el Lute.
Sí.
Entonces yo hubiese esperado más que viniese la novia del Lute a verme. Pero no, yo veía al Lute con el brazo escayolado, el cabecillo.
Sí, esa foto que salió.
Que salió, sí, con...
Sí, sí,
que
ponía, ¿cómo era? El número uno, ¿no? El,
sí,
el delincuente número uno.
Número uno, sí, era sí. horrible. Y sí, luego sí. también me pasó, otro miedo, lo cuento muy rápido, cuando, ¿os acordáis? Ya aquí en España no pasa eso de los 70, pero hubo una pequeña cólera, o sea, hubo... cólera
sí,
en España. Un
brote de cólera,
gracias Coquito. Que en Zaragoza, creo que fue en Zaragoza. Entonces yo cada vez que tenía que ir al baño, claro, pues te decía, no, si tienes diarrea es que puedes tener cólera. Bueno, yo me sentaba y me apretaba madre con tal de no ir. Y luego también tuve un miedo que...
O sea, ¿has ido teniendo miedo,
sí,
paulatino?
Sí, y luego tengo un miedo que es permanente.
Sí, ¿cuál es?
El que las mujeres me digan que no.
Ah, bueno.
Y ese me, chico, y me lo sigue
pero
diciendo.
Pero esto ya deberías estar acostumbrado.
Sí, sí, pero digo, bueno.
Claro.
Pero eso nunca se acostumbra.
Mira, vamos a no acostumbrarnos porque vienen las horarias. Vamos a escuchar un poquito lo del Lute y volvemos enseguida.
Oh, mentes peligrosas. ¿Qué pasa?
Qué bueno es Lenny Kravitz. Qué bonito. American Woman.
American Woman.
Sí, señor.
Éxito original del grupo The Guess Who, canadienses.
Sí, señor. Esto es un cover de Lenny
un
Kravitz.
Un cover más, digamos, heavy.
Más heavy, lo ha mejorado. A mí me encanta.
Mira, Mariano, esto está muy bien, me encanta sí. la canción, pero hoy vengo un poco solemne.
Espera un momento, Dani.
Emocionado.
Te encanta esta canción y te encanta Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz, sí, me encanta.
¿Por qué dices Kravitz? Aquí bueno, es Lenny Kravitz.
Sí, pero es el mismo.
Ya lo sé, pero
es el mismo.
Yo le digo Lenny Kravitz y él me entiende perfectamente.
Sí, porque ¿qué otro va a ser? Está delante tuyo. Dice, oye, Lenny, también lo entiende.
Claro,
oye,
sí.
tú, también lo entiende.
Hey, Lenny, my friend. Y
my
él
friend,
también
hey,
entiende,
you.
También. Además, él intenta hablar castellano, que lo sepas.
Sí, sí, lo ha intentado sí, siempre.
Yo, cada vez que estoy con él, él intenta hablar castellano conmigo.
Sí, 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 ya sé que...
No lo consigue, también.
No, no, ha aprendido tres o cuatro palabras ya.
Sí, sí.
No, pero hola, es... hola, Rubiano, sí, hola, Rubiano. Sí,
pero es un gran tío, además, enamorado del flamenco, te tengo que decir, porque le encanta el flamenco. Y cada vez
y de
que...
de la moda juvenil.
Que nos vemos, no, cada vez que nos vemos, él me dice...
Es cierto.
Es verdad, tío, es que claro, es amiguete mío.
Las cosas como son.
Sí, es verdad.
Las cosas como
Lenny
son.
Kravitz es un enamorado.
Yo lo he visto, yo he estado...
Ah, hombre, Lenny Kravitz es fantástico.
Y hay fotos,
una,
hay fotos.
Es un gran
Tengo
músico.
Tengo fotos con Lenny Kravitz.
Es un
supuesto.
Músico que sí, ha sí. fusionado varios estilos,
sí.
Logrando un no personal estilo propio.
O sea, ¿estás denostando a mi amigo no. Lenny Kravitz?
No, no, en absoluto.
Como tú dices, Kravitz...
Bueno,
Sofía Loren, bueno, Sofía Loren.
Yo estoy, sí. Según tú, denostando a Kravitz.
Mira,
y tú elogiando a Kravitz.
Yo estoy elogiando a Lenny Kravitz, que es mi amigo y además un musicazo. Y ahí está la prueba, tío.
¿Qué le pasa a la voz aquí?
Ah, eso está hecho a propósito, tío.
¿Por él?
Sí, no, por él no, por el técnico que le pone ahí flanger ese para que suene...
Eso, mira, claro, mira, eso, mira. Sí. Dejemos a Kravitz sonando
un sonido
como
moderno,
que
Dani. Tú que estás... Te has quedado un poco...
¿Qué sonido moderno
viejuno,
distorsionando
tío.
Su voz?
Sí, sí. Tú, llega un momento en que está tal lamentarsello de lo americano que llega un momento que viene alguien que rompe un poquito los esquemas y te parece mal, tío. No me gusta.
Mira, Mariano, no hay bromas con esto.
Sí.
Tú te estás... estás cruzando una línea roja,
no,
si me permites.
No, sí te permito, pero
eso
no.
Que, te repite otra vez, si eres Mariano, lo que...
Sí, sí. Lo que acabo de decir. Que no, que
perdón,
te estoy diciendo.
Es que a mí me hace gracia
sí.
que tú hagas gracia con lo serio.
Que no es gracia, que yo no hago gracia.
Estás de mí, te estás riendo de mí.
Que no, que me voy a me río contigo, Dani. Lo que
¿qué
pasa...
dijiste otra vez? Repítelo. No. Si...
A ver, te pones trascendente y tal, porque aquí en la escaleta veo momento trascendente de Hamlet Fox, no sé qué.
Sí,
y
sí,
tal.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno,
sí, sí ahí, vamos, de, ahí vamos.
Quitarle
ahí vamos.
Un poco de hierro. Joder.
Vaya.
Y se pone de pie.
Sí. Y la mano en el corazón.
Before those spacious skies.
Wow. América. Ah, perdón, sí, es America Beautiful, la canción
es el himno,
del gran...
Esto es el himno de
no, es un himno no oficial escrito por Ibram Berlin, un gran, uno de los grandes compositores del siglo XX. America the Beautiful, América la Hermosa.
Sí.
From sea to shining sea, de un mar a un mar brillante, del Atlántico al Pacífico.
Esto se puede hacer aquí perfectamente.
A ver, estamos hablando de una gran nación, estamos hablando de una gran canción, de un himno que grabó, entre otros, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Aretha Franklin. Ahora estamos escuchando una versión familiar.
Ah, sí, la familia, todos.
Sí, se llama The Mycurb Congregation, la congregación de Mycurb.
Ah, esto es algo... Bonito sí es.
Hombre, por supuesto. America, God shed his light on thee. América, Dios ha derrochado su luz sobre ti. Oye, esto es para emocionarse, ¿no?
Mucho, mucho.
Su gracia sobre ti. Ha tirado, derramado su gracia sobre ti.
Qué gracia, ¿no? Está muy bien, Dani, muy bien traído todo esto, pero...
Qué grande.
Yo te digo una cosa, mira... Pero
me puedo sentar ahora.
Siéntate. Yo creo... que deberíamos, no sé qué te parece, Angelito.
Sí, darle un cambio.
Darle un cambio, sí.
¿Cambio? Mira,
sí, te cambio una por otra, verás.
Ah.
Yo te voy a hablar también de un himno, ¿vale? Pero,
muy bien.
Te voy a hablar primero, Calderón de la Barca.
Grande Calderón.
¿Vale? Grande. No hay burlas para el amor, es una de las obras de Calderón de la Barca, que nuestro querido amigo Ignasi Vidal, en un momento determinado, pues... produce en un teatro, hace una producción en un teatro.
Lo recuerdo.
Y dice, bueno, pues voy a preparar esto y tal. Y dentro de esa obra preparan un tema, porque claro, todo, según tú, todo lo americano, estatal, no sé qué, no sé cuánto. También te digo que los himnos se pueden cambiar.
A ver, sí, ¿con qué me vas a sorprender ahora, dice, Mariano?
Siempre, tranquilo.
Tú siempre has mantenido que hay cosas que solo se pueden decir en inglés.
¿Vale? Hay cosas que sí. Claro. Por ejemplo, esa canción de Irving Berlin, America, sí, the Beautiful.
Sí, sí, por ejemplo.
Sophia Loren.
Vale, Sophia Loren, como tú dices, está. Vale, perfecto. Todo eso está muy bien. Pero llega un momento en que mi amigo Ignasi Vidal hace una obra de teatro basada en obra libre que hace él, por supuesto, basada en la obra de Calderón de la Barca. ¿Vale? Y dentro de esto está el gran Pablo Puyol, al que conocemos, sí, amigo nuestro.
Gran cantante.
Cantante, actor, bueno, la leche, es un todoterreno. Este sí es un actor como los que tú hablas de Hollywood, que puede hacer cualquier cosa.
Un todoterreno.
Todoterreno, efectivamente. Y Pablo Puyol, que además canta como Los Ángeles, un día en este programa llegó y nos cantó en directo un himno de los tuyos, de los inosolenes.
Ponte de pie, Dani. Ponte de pie, Dani.
Un himno. Y le ponen letra en castellano.
Mm.
¿Vale? Y esto, grabado en este programa en directo, sonó así.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, te voy a hacer emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez aquí en Madrid. En la gola un agasajo postinero con la cremita de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedacito de la España en que nací, así es Madrid. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid. En el mundo se piensa mucho en ti, Madrid, Madrid. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armarla tremolina. Cuando vengas tú a Madrid.
Bravo, bravo, bravo.
¡Qué bestia! ¡Qué bravo, animal!
Bravo, bravo, bravo.
Pablo Puyol.
Sí, haciendo del himno no oficial de la ciudad de New York.
Es alucinante.
New York, New York, pero de New Sinatra.
York, pero de nuestro Madrid.
Haciéndolo en Madrid. Era una genialidad.
Genialidad. Que, y además es que es, yo me enamoré de esta versión de Pablo porque además solo la podías escuchar en el teatro cuando ibas a ver la obra, nada más. Es alucinante, alucinante. Y Nasi Vidal, por supuesto, al frente de toda esta movida.
Sí, como director, guionista.
Por cierto, hace mucho que no viene. Lo vamos a llamar a ver si... Están con los estrenos de Antoine, que están de nuevo en Madrid. Y bueno, pues funcionando estupendamente. Ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido?
Maravilloso.
¿A que sí?
Sí.
Es una maravilla.
Sensacional.
Una maravilla. A mí me encanta cómo ha visto cómo afina Pablo, como
un gran, gran cantante, además con una idea formidable. Vamos.
Fantástico.
Es, digamos, un mashup, como se dice ahora, de sí, New York con Madrid.
Claro.
Oye, es absolutamente asombrosa, que además son ciudades hermanas, no sé si
sí,
lo sabes.
Sí, están en el mismo paralelo.
Claro.
¿No? Bueno, paralelos. No, se me ha escapado, perdón. Oye, en el 101.3 y en el 106.0 de la FM estamos en ondamadrid.es, en las redes podéis poner @mentesfm y, por supuesto, marianomarino.com, tenéis absolutamente todo, fotos, veréis absolutamente todo. Y en el 601-604-470, pues ahí tenéis el WhatsApp para poder enviarnos mensajes. Todo lo que se os ocurra. Si queréis insultar, también podéis insultar. No hay ningún problema, ¿vale? Nosotros ya estamos insultados, venimos ya insultados de casa, o sea que en realidad tampoco pasa nada. Y ahora, queridos amigos, queridos niños, queridos todos, ha llegado el momento en el que vamos a la sección maravillosa de 20 poemas de amor y una situación desesperada, ¿no?
Así es.
Así se llama.
Así es, querido Mariano.
Maravillosa sección de nuestro sí, querido amigo Ángel Moreno, el romero de la poesía.
El tiempo es complicado en invierno. Los días parecen semanas y las semanas años. Todo va más rápido de lo que yo quisiera. Pero por mucho que parezca que el universo gira más rápido de lo que debiera, mi amor por ti solo aumenta.
¿Ya?
No,
qué bueno.
No, no, que no, sigo. No, no yo esperaba aplauso, pero joder, vale. Estáis fríos.
No,
hoy,
no,
¿eh?
Es que se aplaude al final normalmente. Claro, no, bueno, no, perdónanos, sí. Perdónanos.
Aumenta mi amor como también mi dolor.
Vale. Yo creo que deberías repetirlo.
Sí.
Porque bueno, hemos cagado un poco ahí. O sea, a ver, tú en la radio nunca... Vamos a ver.
¿Desde arriba del todo?
Claro, da capo. Mira, escucha una cosa. La gente no nos ve.
Vale.
Tú cuando quieras que te aplaudan, haces el... Vale. Claro, dices, aplaudir. Vale, vale, y nosotros vale, te aplaudimos.
Vale.
Que parece que es algo que nos sale de dentro.
No, no,
pues,
yo
pues
quería, no, es que quería introducir eso de que pensaseis que había acabado y no, que continúa. Pero yo os digo cuando tenéis que aplaudir. Vale.
Vale, es que claro, si vale. Esto no lo pones en la escaleta, aquí va claro, todo muy claro, medido. Aplausos. Entonces esto no sale.
Enlatados.
O sea, ya difícil es digerir toda esa.
Aplausos.
Esa poesía que tú. Claro. Entonces, no, pero no lo digas, porque es radio, tío. Vale, haz la señal.
Vale. ¿Empiezo?
Empieza, por favor. Vale. Venga. La favorita. Espérate que te presente yo, ¿vale?
Vale, sí.
Venga. La maravillosa sección de nuestro querido amigo Ángel Moreno, el Romero de la poesía. Ya tenías que haber empezado.
El tiempo es complicado en invierno. Los días parecen semanas y las semanas años. Todo va más rápido de lo que yo quisiera. Pero por mucho que parezca que el universo gira más rápido de lo que debiera, mi amor por ti solo aumenta.
Bravo, bravo.
Aplausos.
Bravo, bravo. Aplausos.
Sigo.
Ah, sigue. Sí, o sea, no ha sí. Terminado.
No, no,
ah,
no. Vale.
Sí. Aumenta mi amor como también mi dolor. Porque tú te niegas a besarme y mis labios arden de deseo.
Aplausos, aplausos otra vez.
Sí, aplausos. Sí, no, espera un momento, perdóname. No, perdóname, no, perdóname, no, un momento. ¿Por qué metes risas, tío?
Oye, estoy muy serio.
Que no entiendo, que estamos hablando de poesía y tal, y metes risas de bote, claro, ¿estás?
Claro. A ver,
¿qué somos aquí? Sí, ¿como los americanos?
Yo tengo una duda, me ha emocionado esto.
Pero
¿no?
Todavía no he terminado.
Ah, sí,
ah, que no ha terminado. Claro. Síguete emocionando. Vale, dale,
a ver, venga,
por favor.
Continúo.
Vale.
Temo que un día mis labios acaben ardiendo como una pira india. Y mientras los días siguen pareciendo semanas, las semanas son años y yo estoy aquí, sigo aquí, como el invierno espera a la primavera.
Se ¿ya? Acabó.
Ahora sí. Wow.
Yo estoy llorando yo de también, emoción.
Yo también estoy llorando.
Que me produce una emoción de fantástico, ¿eh?
Vale.
De verdad que me
ha dejado... gustado esa introducción no. A los indios, al indio sin cabeza de...
Sí, 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 sí.
La pira india.
Pira india, la pira india, tío. Es que es alucinante.
Además, este poema es lo que se llama un oxímoron. Oxímoron perfecto.
Sí, sí.
Perfecto,
porque hace, tiene la contradicción no, en
los
el...
Días, sí, sí, los días parecen... Semanas.
Las semanas
parecen años.
Dios,
y porque está pasando todo más rápido.
Claro,
claro.
Muy bien.
Gira el universo más de lo que yo quisiera.
Sí, pero entonces, ¿cómo un día parece unas semanas y una semana parecen años? Si va todo más rápido, va súper lento.
A ver, Dani.
No, no, lo entiendo, Dani, entiendo.
Escucha, el oxímoron está perfectamente hecho para que tú lo. O sea, tú digieras un poco el sentido. Que él tiene en el alma.
Claro.
O sea, el alma que dice, va todo muy rápido, pero para mí va todo lento.
Claro.
Aunque es que, va muy rápido,
claro,
pero
claro.
Para mí va lento.
Es que es difícil.
Está lento.
Sí.
Está claro.
Es difícil de explicar a un... Claro. Que yo te admiro, Dani, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
Yo también admiro tu poema.
Pero claro, es que un artista, un escritor, un poeta...
Sí.
Pues... Tiene unos
un ídolo, dilo. Sí, un ídolo. Sí, sí, no te cortes.
Sí, un ídolo. No, marcando tendencia ahora mismo en el mundo de la poesía.
No, faltaría tiene más. Licencia poética.
Tiene licencia poética. Claro. Para matar.
No. Para matar.
No, en serio. No. Oye, qué bonito. Licencia poética para matar con la poesía. Qué bonito. Como el 007, pero con
yo, soy, yo soy el.
Esta poesía. Lo que pasa es que yo. A ver, quizás los conceptos. Los he ido pillando así un poco a voleo, ¿sabes? O sea, un concepto, lo pillas y tal. Y entonces, digamos que el contexto no...
El, contexto es complicado.
Para mí es complicado, sí. Para una mente primaria como la mía es muy complicado.
Bueno, se trata simplemente de un canto.
¿Qué musa es la que ha venido a tocarte un poco las ideas, digo, para...?
Yo estaba viendo MasterChef mientras que se me ocurrió esto. No tiene nada de culinario, pero no
¿Te gusta MasterChef esa
programa este? No.
A mí tampoco, ¿no?
A mí no. Yo sí tengo que decir que cuando acabé de escribir este poema, pues pasé 10 minutos malos, complicados. Malos.
Pero ¿en qué musa es la que viene a tocarte las ideas, digamos?
Bueno, son...
¿Qué musa es? ¿En qué te basas para decir, ahora me viene esto, lo del tiempo, por ejemplo, el tiempo en Kant?
Estaba pensando en una mujer...
Sí. Siempre, ¿no? Siempre piensas en
una mujer. Yo siempre, por supuesto.
¿Una o varias?
No, en este caso concreto en una sola. En una, sí. Porque según se lo leí luego y me mandó ella una foto de donde vive, en Kiev, en Ucrania.
Sí,
y claro, yo le mostré ayer...
¿Vive en Ucrania, en el mismo Ucrania o en un pueblo?
No, en Kiev.
Ah, en Kiev. Vale.
Entonces ayer había luna... Bueno, ayer, cuando fue ayer, había luna llena. Le mandé una foto romántica de la luna llena.
Coño,
y ella me mandó una foto de las calles de Kiev nevadas.
Nevadas.
Diciendo, aquí no veo el sol desde hace días.
Vaya, por Dios.
Entonces eso me trajo el desarrollo rápido de las cosas que se está produciendo.
Sí, sí. No, hombre, es interesante porque tú me comentabas el otro día que cuando estás creando una poesía y pensando en una
mujer... Proceso, es un proceso.
Exacto, piensas en una mujer. El problema es que cuando te vienen tres o cuatro mujeres a la vez...
Ahí dejo de escribir.
Cuando estás terminando ya, que llega el éxtasis final de la poesía, se te mezclan conceptos, porque dices, ya no sé a cuál dirigirme darle...
Claro, porque a una le gusta el cine, a otra le gusta el teatro, a otra le gusta...
Y terminar el poema y tal, que se te mezclan mujeres y tal, al final no te quedas satisfecho.
Yo sí, porque consigo darle un toque... Casi perfecto, perfecto.
Habla por ti. O sea, casi perfecto. Dani, ¿opinas lo mismo? ¿Son toques casi perfectos los que hace...?
Quiero escuchar más poemas de él. Evidentemente, lo que he escuchado hasta ahora me ha motivado mucho.
Pero, a ver, Dani, tampoco vamos a... O sea, quiero decir, ya con la muestra de lo que él nos da, ya te das cuenta de que aquí tenemos un poeta...
Dani,
una revelación.
De tomo y lomo.
En el próximo programa tengo más poemas preparados.
Sí.
O sea, esto es simplemente un aperitivo. A mí me gusta dar pequeñas gotas de mi creatividad.
Me parece bien. Sí. La creatividad en gotas pequeñas.
Qué bonito. Como Chanel.
Chanel, el número 5.
Claro, yo siempre pienso en Marilyn que dormía desnuda.
¿Cómo era la frase de Marilyn?
Que ella solamente dormía con unas gotitas de Chanel en la oreja y nada más.
Ahí yo tengo ahí una relación directa con...
¿Con Marilyn?
Con Marilyn. No con ella, pero sí me pasa porque yo duermo con unas gotitas de Baron Dandy.
Ah.
Perdona.
¿Gotitas de qué?
Baron Dandy.
Baron Dandy.
Sí, ¿conoces Baron Dandy?
Sí.
¿Por qué dices Baron Dandy?
Ese es
Baron Dandy. ¿Qué Baron coño Baron Dandy?
Chanel number 5.
Es que parece que tienes algo en la boca, tío.
Bueno, yo hablo para quien me sabe escuchar.
Ya. Perfecto. O sea, tienes a alguien en concreto al que le mandas los mensajes, ¿no?
Creo que sí.
Bueno, tengo otro poema, ¿eh?
Ah, ¿tienes otro?
Sí.
Pero tiene que ser rapidito, ¿no?
Este es corto.
Es corto, bien. Perfecto.
Sí.
Vamos a ver. El corto poema... Puede ser así, ¿no?
Sí, el corto poema.
El corto poema y una situación desesperada de Ángel Moreno.
Vale, allá voy.
El Curro Romero de la letra española. Ya tenía que haber empezado.
Empiezo. Abro las páginas de un periódico.
Sí.
Lo cierro.
Sí.
Enciendo el transistor...
Sí.
Y escucho música. Lo apago.
Sí.
Veo en televisión Sálvame y me aburro. Acabaré el día como siempre, apurando mi vaso. Hasta el final. El Colacao es lo único que me salva.
Wow. Wow. Esto sí que es fuerte. Qué profundidad, tío. Perdona, que yo pensé, digo, viene viejuna la cosa, porque cuando dice abre el periódico, luego haciendo el transistor dije, date.
Lo has cogido, lo has cogido.
Claro, pero es que luego le da un cambio, hay un cambio sustancial.
Ahí, tú me entiendes. La
historia se pone tan agresivamente comercial y es que no sé cómo calificarlo, bueno, macho.
Y cuando
tan joven,
sí,
tan young,
sí,
te pones tan young que es
tan young
y young, y cuando young, joven.
Ah, young.
Sí, young, sí. Young en español.
Ah,
y cuando digo eso de que estoy apurando el vaso, seguro que todos estaban pensando en una situación desesperada.
Qué maravilla.
Como mis poemas. Uf. Y que iba a tomar whisky, no, Colacao.
Uf, cómo me ha dejado, cómo me ha dejado lo que es el intelecto.
Sí.
El intelecto mío me
ha... ¿Y por qué te sientas ese estómago cuando hablas del intelecto tuyo?
Porque yo lo tengo en el estómago, el intelecto, vale, tío. Cuando como algo, oye, que me gusta, digo...
Por favor, no seas tan cruel. Esto es un shock. Me ha causado un shock.
Claro,
es como un golpe.
Sí. Gracias. Yo,
hombre, yo tampoco es... Vamos a ver, no como un golpe, sino como una caricia, quizá. Quizás sea un golpe, pero en la espalda de venga, ya está bien, ya va.
No,
ya,
no, el impacto ya emocional pasó, ha sido tan grande que estoy doblado.
¿Estás doblado?
Sí.
Bueno,
sí.
Tengo que decir, oye, ¿has pensado en algún momento hacer, digamos que esta diáspora que tú estás mandando de poesía y tal se junte en un formato para poder escuchar todo junto? No sé, un disco libro.
Sí. Un podcast.
Un podcast, no sí, sé, algo
un
así.
Un audio con una voz.
O algo que se vea en imágenes, que se vean imágenes de esa mujer que tú describes. Uf,
sí.
Y tal, pues,
un videoclip.
Mira, le ha gustado y de uff.
Sí. He mencionado una mujer y...
Sí, sí. Ya no, te digo, porque, no sé.
Sí.
Pues, grabado en Ucrania, allí, entre la nieve, yo qué sé.
Bueno, si me pagáis el viaje...
No lo sé. Digo, hay algún proyecto, no te he dicho que te vaya a pagar nada.
Bueno,
tú ya te pillas el rábano por las hojas siempre, tío. Vamos a ver, vamos al meollo de la cuestión. Estoy preguntando si has pensado meter algún formato, alguna cosa, hacer algún, no sé, algún teaser,
sí,
sobre la poesía de un minuto, algo.
Es posible.
Y que salga la ucraniana ahí, esa amiga tuya, la ucraniana.
Sí, Nina.
Nina se llama.
Sí. Hola, Nina.
Wow.
Muy bien, y bueno, ¿lo has pensado o no lo has pensado?
La verdad es que no, me está dando una idea. O sea, claro, sí, yo pensaba en los podcasts, pero eso sí, grabar un videoclip.
Pero hay que pensar algo nuevo. O sea, lo de los podcasts está ya muy trillado.
Es muy trillado, sí, muy trillado. Sí. He sido poco original ahí. Sí, es raro en mí, sí, pero sí, poco original.
Yo haría, pues no sé, ¿qué te voy a decir, tío? No sé, algo diferente, algo que venga desde la nube.
Sí, una nube virtual.
Claro, por supuesto. Pues, sí. Una nube virtual que tú puedas manejar a tu antojo. O sea,
sí,
que no seamos aquí de esperar a que venga la nube para que... No. Que ya la nube la ponemos nosotros. Vale. Dani, ¿qué te parece?
A mí me parece genial.
Claro.
Hay que darle salida a
tú eres mi representante, Dani.
Claro, por supuesto.
¿Tú vas a ser representante de
sí,
él?
Sí, yo estoy de acuerdo,
seguro,
en hacer unos videoclips.
¿Estás seguro? Con todos los miedos que tienes tú del indio sin cabeza y todo el rollo, ¿te vas a meter en el tema con...? Mira
sí,
que...
Sí, me voy a meter porque, cuidado...
Es que tío intercala Lute con el indio sin cabeza y tal, ya, y se puede montar un pollo.
Y la pira ardiendo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que hubo gente que escuchó a los Beatles y los rechazó. Hubo claro, gente que escuchó sí, a Elvis y lo rechazó.
Claro.
Hubo gente que me escuchó a mí y me rechazó. Sí. Y eso no va a volver a suceder.
No.
Estamos hablando de un talento.
Talento.
Sí, de un gran talento que el mundo debe conocer.
Vale. Está lento.
Sí, está,
o sea, está lento, efectivamente. Bueno, pues, y lentamente hemos ido llegando nosotros, quiero decir, con talento hemos ido llegando al final de este programa.
Es cuando empieza, Mariano, yo tengo la boca seca.
Ah, pues ya está por terminar, tío. Así que ya nos vamos. Ha sido un placer escuchar la poesía de mi querido amigo Ángel.
Gracias.
Gracias, Danny Fox, por ese himno.
America Beautiful.
Que has traído apoyado en las columnas y que han cantado los alumnos solenes. Y a todos vosotros, muchas gracias desde aquí, desde La Pesquera. Gracias a todos. Adiós.